Buenas a todos, última hora de Madrid Directo. Estamos en Onda Madrid y les insisto, de esto vamos a salir. Es posible y en parte depende de nosotros, así que vamos a aportar nuestro granito de arena. Yo quiero agradecer el esfuerzo y sobre todo ese paso hacia adelante que ha dado todo el equipo de Onda Madrid para estar contándoles a ustedes las novedades, lo que está ocurriendo fuera de nuestras casas, lo que está ocurriendo en estos momentos fuera de nuestras fronteras. Pues quiero agradecérselo especialmente a Jorge Gutiérrez. De verdad, el hecho de estar allí presencialmente en los estudios centrales, qué decir de Arancha Bravo, que está exactamente igual presencialmente allí en Pozuelo de Alarcón, donde tenemos nuestra emisora. Alex González, que está allí en este momento, pues intentando coordinar todo. O Maite López, que también hoy está allí presencialmente. Estamos ahora haciendo distintos turnos. Pilar Vicente, igual que yo, igual que Pablo Otero y Rosa de Lima, estamos en nuestras casas. Son turnos rotatorios, así que yo agradecida a todo el equipo que está ahí trabajando para que ustedes tengan la última hora y la coordinación, como no, de Ángel Rubio, que es el director de Onda Madrid. Pues vamos a decirles, antes de nada, que el tiempo es evidente que ha bajado. No sé si han abierto la ventana de sus casas, pero es que hace frío. Y Ainhoa González nos va a decir qué está pasando, que ha nevado en alguna zona de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, Ainhoa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana con una situación de mucha inestabilidad. Parece que el tiempo también se contagia. Vamos, sí, a estar con dos días entre hoy y mañana, en los que estas precipitaciones, sobre todo esas precipitaciones de nieve en la sierra, bueno, van a continuar. Es cierto que hoy ha descendido mucho la cota, hemos visto nevadas copiosas, acumulaciones de hasta más de 10 centímetros en algunos puntos por encima de los 1.000 metros. Bueno, pues esa cota va a ir subiendo, así que a partir de mañana ya pues no se irá viendo tanta nieve. Mañana todavía tendremos precipitaciones, de todas formas, sobre todo el frío, hoy también hemos notado como ha sido un descenso muy drástico de las temperaturas, sí, porque hemos perdido entre 8 y 10 grados casi respecto a máximas de ayer. Bueno, pues eso también se va a recuperar, porque aunque hoy estemos con esta sensación térmica de tanto frío, mañana ya empieza a subir un poco el termómetro, y lo notaremos más el miércoles, porque lo que decía, hoy y mañana vamos a estar con esa inestabilidad. Mañana todavía se pueden seguir produciendo estos chubascos, sobre todo más probables otra vez en la sierra. Ya digo que la cota va a subir, pero allí mañana todavía seguirá siendo una jornada muy inestable, y en toda la cara occidental de la comunidad. Mañana más probabilidad de esas precipitaciones, sobre todo durante la mañana, por la tarde irían remitiendo, pero bueno, que algún chubasco nos puede pillar entre hoy y mañana en cualquier punto de la comunidad, porque va a seguir el ambiente inestable. Mañana sube un poco la temperatura, el miércoles decía que vamos a notar más esa recuperación de los termómetros, estaremos otra vez, fijaos, rondando los 20 grados o incluso superándolos en un par de días, o sea, la recuperación va a ser también significativa, y también más estabilidad. El miércoles ya no esperamos precipitaciones. Y lo único, hoy y mañana, pues mucha precaución, sobre todo eso, en la zona de la sierra, por esas precipitaciones que pueden ser muy intensas, todavía de nieve, aunque la cota ascienda, las rachas de viento, que también es viento del norte y va a presentar ráfagas todavía fuertes, así que mucha precaución. Y nada, paciencia, pero bueno, estando en casa, como tampoco se sufren las inclemencias del tiempo, los que estén en casa, nada, no se tienen que preocupar. Y quien salga a la calle, bien abrigado y con el paraguas.
Y sabiendo que si sale tiene que ser algo cortísimo, que no se puede estar paseando al perro media hora, como nos ha dicho el alcalde de Madrid. Pues muchas gracias, Ainhoa, un abrazo fuerte. Vamos ahora, si les parece a ustedes, con Alejandro González para que nos cuente, nos refresque cómo va la actualidad en esta tarde de lunes, inicio de semana, es primer día laborable tras la declaración de estado de alarma. Cuéntanos, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y mira, vamos a hacer un poquito de recuento, porque ahora mismo en España hay 9.191 personas diagnosticadas con coronavirus. Han fallecido ya 309 personas, y en la Comunidad de Madrid, que sigue siendo la que más tiene, hay 4.165 personas que han dado positivo y 213 fallecidos. Hay que decir que en total en España hay 530 personas que han sido dadas de alta. En una tarde en la que ha comparecido a las 5 de la tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, donde ha dicho que se suspende la libre circulación, que España cierra las fronteras terrestres y solo dejarán entrar a los residentes o por causas de fuerza mayor. Esto hay que decir que no afecta a las mercancías, también en un día en el que la Unión Europea va a cerrar durante 30 días todas las fronteras de los países miembros. Hoy, Nieves, además, ha sido un día en el que ya las peluquerías han estado cerradas. Pues bien, hoy mismo las tintorerías también han pedido al gobierno cerrar. Un día también en el que hemos conocido el positivo que ha dado por coronavirus la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que también hemos conocido el positivo que ha dado el presidente de Cataluña, Quim Torra, y donde también ha hablado Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias, que ha reconocido que puede haber casos con cuadros graves en pacientes que no son de riesgo. El consejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en esta casa, en Onda Madrid, ha dado dos fechas. El 25-26 de marzo ha dicho que se espera que es el día que empiecen ya a descender los nuevos casos, y el 15 de abril, cuando haya más altas que casos nuevos, y donde también ha hablado José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, y ha dicho que lo más probable es que este estado se pueda llegar a prorrogar más tiempo pasados los 15 días que ahora mismo están vigentes. Nieves, también ha hablado la Organización Mundial de la Salud, su director, uh-huh, y ha dicho que los enfermos de coronavirus tienen que seguir aislados 15 días después de recuperarse y que los síntomas desaparezcan, porque todavía pueden seguir contagiando en ese periodo de tiempo, y en el que también, recordemos que la semana pasada se hacía un llamamiento en Madrid a las transfusiones de sangre, porque se estaban quedando sin sangre en los hospitales, y bueno, ese llamamiento fue cubierto, y hoy ha habido un mensaje que quieren difundir desde el Centro de Transfusiones de Madrid a los donantes. Es un mensaje en el que dicen que es urgente para todos los donantes y para que sepan cómo actuar de una forma regular para que no vuelva a faltar sangre. Ellos dicen, si recibes un SMS o un correo convocándote para ir a donar sangre, acude por favor al lugar y fechas que se te indique. Si no te avisamos, quédate en casa, y si te avisamos, no faltes. También dicen que para cualquier duda, que la gente puede llamar al teléfono gratuito 930-35-30, en un día, Nieves, en el que también se han suspendido las elecciones gallegas y las vascas, y en el que en Madrid está de actualidad que, por ejemplo, el ayuntamiento ha habilitado 150 plazas para las personas que sin techo, que van a poder acudir al IFEMA, siempre y cuando sean asintomáticos. Luego también hemos conocido que la plataforma Educa Madrid de la Consejería de Educación está hoy lunes, ha recibido un uso masivo de personas que lo están utilizando, con 1,1 millones de personas que lo han utilizado, que se han suspendido las bodas civiles por parte del Ayuntamiento de Madrid, y que luego, en cuanto a la economía, ha habido varias empresas como Burger King, como Seat, como Picolín, como Iberostar, que han suspendido de empleo a todos sus trabajadores.
Caray, pues es que es la segunda parte, ¿no?, de toda esta crisis sanitaria, es la crisis económica para la que nos tenemos que preparar. Por cierto, mañana va a haber medidas específicamente para ayuda, ¿no?, a las empresas y también a los autónomos. Las conocerán ustedes también a lo largo del día. Bueno, comentaba yo que en este primer día laborable, después de la declaración de estado de alarma, hemos visto en algunos puntos unidades militares, y es que el ejército está colaborando en las labores de vigilancia, de limpieza, aunque también podrán intervenir como policías en la represión de conductas delictivas o que no se ajusten a las normas excepcionales. Bueno, Pablo Otero ha estado trabajando, nos va a contar en qué consiste precisamente la colaboración de esta unidad a la que tenemos tanta simpatía, porque está siempre pegada a los ciudadanos cuando hay un conflicto o cuando hay una situación de riesgo, como es grandes incendios, como son inundaciones y como es este caso. Así que le pedimos a Pablo que nos cuente qué es lo que está haciendo la UME. Pablo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Aquí desde la distancia, pero con vosotros. Hay que decirlo, y en cifras son 239 efectivos de esta unidad de emergencias desplegados en Madrid. Son 123 en la capital y 116 en varios municipios de la región. De momento, en Alcorcón, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Leganés y Fuenlabrada. En Alcalá de Henares, la brigada paracaidista, la BRIPAC, está colaborando con las autoridades municipales y sanitarias en el traslado de camas desde hoteles a nuevos espacios que el Hospital Príncipe de Asturias ha tenido que abrir, y es que el Centro Sanitario Complutense está al límite de su capacidad. Los hoteleros locales han cedido camas para convertir áreas del hospital no clínicas en unidades de atención a las personas contagiadas. Es que la cuarta parte de la plantilla de urgencias aquí en este hospital está de baja. ¿Hablabas tú de la UME? Bueno, pues la UME está destinada a labores de desinfección y también vigilancia de las instalaciones de gran afluencia en Madrid. Estaciones como las de San Martín, la Atocha, intercambiadores como el de Plaza de Castilla, la estación de autobuses de Méndez Álvaro o el aeropuerto de Barajas. Como decía, desempeñan labores de limpieza y vigilancia, pero la declaración de estado de alarma les faculta, como comentabas al principio, para actuar como agentes de autoridad ante la comisión de un delito o comportamientos que vulneren, por ejemplo, la limitación de movimientos fijada por el decreto de gobierno. Por cierto, ya se han producido las primeras detenciones, lo hemos contado. Recordamos que las sanciones pueden alcanzar los 30.000 euros, incluso las penas de prisión, 4 años de reclusión, Nieves.
Fíjate, pues es que no es para menos, porque no solo se pone en riesgo esa persona, sino que también es que puede contagiar a las demás. O sea que realmente las multas son muy, muy, muy cuantiosas, pero la situación lo merece. Pablo, a primera hora de la mañana se han registrado algunas aglomeraciones, no tantas como han aparecido en la red, porque esas fotos eran una fake news más, pero sí que ha habido algún problema, sobre todo en cercanías, ¿no?
Sí, bueno, ha habido alguna aglomeración puntual, sobre todo en cercanías y en dos puntos. En Príncipe Pío, a raíz de una avería que se registraba ya de madrugada, pero que, bueno, que se ha prolongado hasta primeras horas de la mañana, que ha afectado a 3 líneas, la C1, la C7 y la C10. También nos cuentan que en la C5, en algún momento en Atocha, ha habido también algún pico de afluencia en los andenes, pero que ha quedado resuelto en poco tiempo. Lo que hay que recordar es que hay que extremar la precaución en el transporte público, y que intentar mantener, no intentar, sino hacerlo, mantener esa distancia de seguridad, ese distanciamiento, y sobre todo seguir las recomendaciones de las empresas de transporte, que en cualquier momento pueden decidir, bueno, pues nuevas orientaciones respecto a los usuarios, Nieves.
Pues Pablo, muchas gracias. ¿Qué ves desde tu ventana, por favor, Pablo?
Bueno, pues veo un montón de Madrid, porque tengo una atalaya privilegiada. Veo un poco de nieve en la Sierra de los Porrones, lo que es la Sierra de Oye de Manzanares. Sí. Y luego, pues esos nubarrones que han ido oscureciendo la tarde en Madrid, en torno al Pardo, la Casa de Campo. Y luego hacia la zona sur parece que ya empieza a clarearse. Parece que aún vienen nubarrones por la zona del norte y del noroeste. Pero bueno, parece que lo más gordo de la tormenta de momento ha pasado, y esperemos que se aclare el tiempo y que se dé también esta situación, Nieves.
Eso deseamos todos. Pablo, un abrazo muy fuerte desde la distancia. Queremos decirles a ustedes, darles ideas, porque lo primero es decirles que si tienen que salir de casa, tienen que saber que solamente hay unas excepciones, y las vamos a recordar. Le voy a pedir a mi compañera de micrófono, Begoña Tormo, a la que ya saludo. Hola, Begoña, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, Begoña, dime dónde estás y también qué pues ves por la ventana. Antes de nada, ¿En casita viendo qué? A ver.
Pues mira, por la ventana yo veo las 4 torres. Vivo por la zona de Tetuán y las veo, aunque parece que esto es Mordor, porque está el cielo muy gris y, bueno, pues aunque ahora mismo no está lloviendo, no has pasado una tarde complicada.
Ya. Bueno, pues gracias por lo menos situarnos, qué se ve desde tu ventana, Begoña. Y ahora dinos qué podemos hacer. O sea, si no tenemos más remedio, ¿qué excepciones se dan para poder salir de casa y que no nos multen, Begoña?
Pues fíjate, Nieves, que yo pensaba que era una cosa que sabíamos todos, pero lo estaba comentando ahora mismo Pablo, recordaba también a Alex hace un momentito, que ha habido detenciones. Ayer, esta mañana, el alcalde decía que había 199 sanciones, un detenido incluso, Luego no debe estar tan claro lo que se puede hacer, o a lo mejor es que nos la saltamos a la torera esa norma. En principio lo que se puede hacer es ir a trabajar, aunque hay muchas empresas que están implementando el teletrabajo, hay profesiones pues en las que no se puede teletrabajar, y aunque esas medidas que estamos pendientes de que se anuncien, pues a lo mejor animan a algún empresario a cerrar temporalmente o a flexibilizar un poquito la situación de sus trabajadores, de momento hay mucha gente que tiene que ir a trabajar. Uh-huh. Si se va en vehículo privado, hay que ir de uno en uno, hay que recordarlo. Y además es importante saber que el Ayuntamiento de Madrid, precisamente para facilitar la movilidad de la gente, ha suspendido temporalmente la zona de estacionamiento regulado, es decir, que se puede aparcar en las zonas verdes o en las azules sin pagar y sin hacer mal uso. Cuidado, que eso es una medida para fomentar la movilidad, no para que hagamos lo que nos dé la gana. Y si se hace en transporte público, lo decía Pablo también hace un momento, pues intentar o hacer, en la medida de lo posible, mantener esa distancia con otros pasajeros. ¿Qué más se puede hacer? Pues ir a comprar. ¿Ir a comprar qué?
A comprar comida, ¿no?
Comida. Uh-huh. Comida y productos de primera necesidad. Los supermercados y las tiendas de alimentación están abiertas en sus horarios habituales, pero eso sí, hay que tener un poquito más de paciencia, porque para evitar aglomeraciones, para salvaguardar la salud tanto nuestra como de otros clientes y de los trabajadores, pues se va a restringir, se está restringiendo ya el número de personas que pueden estar en la tienda de golpe. Hay que tener paciencia y seguir las indicaciones. También se puede ir al médico. Pero
espera,
cuidado.
Déjame decirte una cosa, Begoña, que si no pueden salir porque tienen algún impedimento, nos lo decían hoy desde el ayuntamiento, Martínez Almeida y luego Borja Caravante, que se pueden hacer a los mercados municipales, se les puede hacer pedidos a domicilio. Así que no hay por qué salir.
Claro.
Pues, a ver, vamos al médico y tampoco nos pasa nada, ¿no?
No, al médico, pero si nos encontramos mal, aunque ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, vamos a repetirlo, si pensamos que podemos haber contraído el coronavirus, no hay que acercarse al médico, hay que llamar a ese teléfono gratuito 900-102-112 y seguir las instrucciones que nos den. En caso de que tengamos alguna cita ya o que tengamos que acudir al médico por otro motivo, sí está justificado salir de casa o ir a comprar medicamentos, porque las farmacias también están abiertas. En el mismo caso que los supermercados, habrá que guardar una distancia con otros clientes, no podemos entrar más personas de las que dependientes haya en la farmacia.
Claro, también.
Se puede ir a por tabaco, Nieves, me vas a permitir, yo sé que está muy feo, pero oye, los estancos están abiertos y los fumadores podemos ir comprando tabaco también.
Claro,
ir al banco. Ir
también,
al banco también.
También.
Aunque si no se hace ya, es un buen momento para hacerse usuario de banca online, porque todas las entidades ofrecen esa opción y el 99% de las operaciones se pueden hacer desde casa, así que es un buen momento para, si no se es, hacerse usuario. Bajar al perro, ya lo habéis contado, pero que no nos vamos de paseo. Es una situación excepcional la que estamos viviendo. Hay que limitarse a que las mascotas hagan sus necesidades y, por supuesto, también en ese caso hay que ir solo. No se puede ir ahí con coleguitas ni nada para dar una vuelta.
Claro.
O llevar a esas mascotas también al veterinario, porque las clínicas veterinarias también están abiertas. Recordamos que hay otros comercios abiertos, luego se puede acceder a esos comercios, que además de las tiendas de alimentos, de bebidas o de productos de primera necesidad, pues hay también ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, kioscos de prensa, tiendas de equipos electrónicos y tecnológicos, porque imagínate que se te estropea el móvil. Ahora mismo vivimos aislados prácticamente.
Claro.
Y si no tenemos teléfono, no tenemos algo que nos conecte con el mundo exterior, la verdad es que puede ser muy duro ese encierro. Así que por eso yo creo que entre esas medidas se ha contemplado que se pueda acceder a tiendas de equipos tecnológicos, también para comprar comida para los animales. Y las tintorerías de momento, porque decían también que se estaba, vamos, que los propios empresarios del sector habían solicitado su cierre, lo decía también Alex hace un momentito. Y por lógica, pues se puede acudir a esos comercios, pero hacer compras necesarias, no hacer, pues eso, el indio. Y por si alguien se quedó en las primeras declaraciones de Sánchez, las peluquerías están cerradas. Solamente se atiende a domicilio en casos muy excepcionales. Por supuesto, lo más importante, salir para atender a personas mayores o dependientes.
Claro.
Pero no para ver a tu madre, que está un poco mayor, no. O sea, tiene que ser personas que realmente requieran o que sean realmente dependientes, porque a lo mejor si nos acercamos a ver a una persona mayor de nuestra familia, pues le podemos estar haciendo flaco favor, le podemos estar haciendo más daño que bien. También poner gasolina, ya que se puede acudir, por ejemplo, al trabajo en coche, en vehículo privado, pues se puede poner gasolina. Y yo creo que no me he dejado nada, Nieves, porque
yo creo que lo
he
repasado todo de maravilla. Begoña, te deseo una buena tarde-noche, ya casi, porque ya está oscureciendo,
sí,
y ya el
sí,
cielo
sí.
No solo está gris, casi está a oscuras. Así que un beso, Begoña, gracias por
recordarnos.
Un beso
para todos y gracias por mantenernos informados.
Gracias a ti, gracias. Un beso, Begoña. Y su pareja, vamos a decir, de hecho, que es nuestra directora de programas, Isabel García Regadera, nos va a decir todo lo contrario. Es ¿qué podemos hacer en casa? Están apareciendo muchas alternativas para realizar diferentes actividades sin salir de nuestros domicilios. Pero está claro que las limitaciones son muchas y estos días, a consecuencia del estado de alarma decretado por el gobierno, pues a todos nos surgen dudas sobre qué es lo que se puede hacer y lo que no. Isabel está en casa también. Hola, Isabel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Consciente absolutamente de que muchas cosas no se pueden hacer, pero bueno, a ver qué nos cuentas, a ver qué nos
pues
cuentas.
Pues te voy a repasar lo que no se puede hacer, porque Begoña nos decía que sí se puede hacer, pero aún así, pese a ello, parece que no nos queda claro, porque mucha gente sigue haciendo cosas que no se pueden hacer. Vamos a recalcar una vez más, lo venís recordando a lo largo de toda la tarde en Madrid Directo, que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para realizar actividades como ir a trabajar, atender a familiares dependientes o adquirir alimentos. Por lo tanto, no me puedo trasladar a otro lugar, por ejemplo, a otra comunidad autónoma. Si tenemos casita de vacaciones en la playa o en la sierra, no podemos ir, solo podemos volver. Sí, aquellas personas que estén fuera pueden volver al domicilio habitual, pero no a la inversa. Desplazamientos, únicamente los imprescindibles y justificados. Además, ya hemos escuchado también esta tarde en Onda Madrid, en Madrid Directo, al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Ya sabemos que también se han cerrado las fronteras terrestres españolas y que no se descarta la posibilidad de que se haga lo mismo con las fronteras aéreas y marítimas. Por lo tanto, desplazamientos, únicamente los imprescindibles y justificados. No podemos salir a dar un paseo, ni solos ni acompañados. Ya lo decía también Begoña, solo está permitido bajar al perro, pero el tiempo estrictamente necesario. Nada de quedar con amigos para pasear al perro ni llevarlo de la correa haciendo footing, como se ha dado algún caso, porque este tipo de comportamientos son sancionables. Nos tiene que quedar claro que no podemos pasear acompañados al perro, acompañados de otras personas. La gente, vuelvo a insistir, debe saber que ya se están imponiendo sanciones y además el paseo de esa mascota tiene que ser breve y cerca de nuestro domicilio.
Ya,
tampoco podemos bajar con los niños de paseo a la calle, ni al parque, ni a dar un paseo. Es más, los menores solo nos pueden acompañar si bajamos a hacer una compra de primera necesidad y es un menor que no podemos dejar solo y no tenemos con quién dejarle. Tampoco podemos salir a la calle a practicar ningún deporte. No podemos ir a visitar amigos o familiares. Begoña lo ha dejado muy claro, pero vamos a insistir en ello. Solo podríamos, si son personas dependientes, yo podría llevarle la compra a mi madre, que tiene 83 años, o si ella necesita de mis cuidados, pero no visitas. No podemos comer fuera, obviamente, porque está todo cerrado, ni siquiera tomarnos un café, porque además en las panaderías, por ejemplo, con zona de cafetería, esa parte está cerrada. No podemos ir a una tienda a comprar nada que no sea de primera necesidad, ni ropa, ni nada por el estilo, aunque, bueno, hay páginas web, hay comercios que siguen ofertando sus productos a través de Internet. No vamos a poder comprar lotería por el momento, porque Loterías ha anunciado que suspende la venta de todos sus juegos, incluyendo el canal de Internet, y también se ha cancelado el pago de los premios pequeños durante la vigencia del estado de alarma. Ojo, no podemos ir a la oficina de empleo a sellar el paro, que esto sin duda pues será algo que haya inquietado, ¿no?, a las personas en situación de desempleo. ¿Qué hacer? Hay personas que tienen habilitada la posibilidad de hacerlo de forma telemática, pero quien no lo tenga así, que no se preocupe porque se va a proceder a renovar de oficio todas las demandas de empleo. Y además también está operativa la web de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo y a través de ella los desempleados de la Comunidad de Madrid pueden resolver todas sus dudas. Tampoco podemos acudir a las citas administrativas presenciales. Todas han sido canceladas, anuladas. Hacienda ha interrumpido los plazos de vencimientos y, por ejemplo...
O sea,
pues,
aunque el DNI esté caducado...
No pasa nada.
No pasa
y que nadie
nada,
se preocupe,
¿no?
Que el gobierno está barajando la posibilidad de prorrogar la validez de los documentos de identidad, porque de hecho el servicio ya está inactivo en la web de la Dirección General de Policía adscrita al Ministerio de Interior. O sea, que todas esas citas que tuviéramos concertadas previamente de carácter administrativo solo se van a atender en casos de necesidad urgente y justificados adecuadamente y con unos criterios muy, muy restrictivos. En lo de ir al médico, lo ha explicado muy bien mi compañera Begoña, solo si se trata de una urgencia y si hay sospechas de coronavirus tampoco hay que ir, siempre remitimos a ese teléfono habilitado al respecto. Por supuesto, no podemos ir ni a cines, ni a teatros, ni a conciertos, todas esas actividades, esos establecimientos están cerrados, aunque es verdad que se están poniendo en marcha muchas iniciativas que se pueden disfrutar gracias a Internet. Lo ha explicado Begoña, al trabajo sí se puede ir y no nos podemos negar a ir al trabajo. Se está fomentando el teletrabajo en todos los sectores, siempre que la naturaleza de ese trabajo lo permita, pero son las empresas quienes lo deciden. Y si tenemos que ir a trabajar, debemos ir debidamente autorizados. Nosotros en Radio Televisión Madrid nos han hecho un certificado y en cualquier momento la policía, si ve a cualquier persona, cualquier autoridad, si ve a cualquier persona en la calle, le puede pedir que se identifique, claro, el DNI, que explique a dónde va y si vas al centro de trabajo, pues tienes que ir, en nuestro caso, vamos, nuestra empresa se ha ocupado de que vayamos debidamente acreditados, aunque en lo
claro
posible... No se debe ir al centro de trabajo. Lo de
pues
salir,
Isabel,
en el coche también lo ha dicho Begoña. Solo
claro,
y únicamente para todo esto que hemos descrito. Nada de con la excusa de me quiero dar una vuelta, me monto en el coche, ¿no?
Claro, estamos machacando con todo eso. Vamos a recibir dentro de un ratito al catedrático de microbiología, César Nombela, y la gente podrá hacer todas las dudas que quiera. Isabel, te lo agradezco mucho. Un abrazo fuerte.
Está mañana siendo muy útil toda la tarde todo lo que estamos escuchando a través de Onda Madrid, en este Madrid Directo, porque sin duda se están aclarando muchas dudas.
Pues gracias de verdad por echarnos una mano, la directora de programas. Queremos pedirle también, porque hablaban mis compañeras del perrito, y hablando de mascotas, Nacho Sierra, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Qué podemos decir de los perros y del COVID-19, por ejemplo? De los
bueno,
gatos,
lo más
detrás...
importante... Dime. Es que no hay ninguna evidencia científica y ni existe ningún caso de COVID-19 en perros, gatos y otras mascotas domésticas, ¿vale? Esto es muy importante porque ya han salido algún fake, alguna noticia diciendo que había habido un caso de un perro. Mentira. No hay ninguna posibilidad. Es decir, el coronavirus canino, que hay una vacuna que se le aplica al perro en los primeros días de vida, no tiene nada que ver con el coronavirus humano, que es el que nos está afectando. Por tanto, ni ellos nos lo van a transmitir a nosotros, ni nosotros tampoco a ellos. Quiere decir que tranquilidad y no se abandonen animales, que esto es muy importante porque la gente entra el miedo, entra el pánico y a través de las falsas noticias pues nos informan mal, ¿no?
Bien.
Luego, por
dime
otro
una
lado,
cosa, ¿se puede llevar algo saliendo con el animal? No sé, ¿algún utensilio, por ejemplo?
Sí, podemos llevar lo que siempre llevamos, nuestra correa, y porque el perro, es muy importante que el perro vaya atado, ¿vale? ¿Por qué? Esto no es porque el perro vaya a contraer nada, ni porque tenga contacto con otro perro vaya a ser problema. El problema es que los propietarios pueden tener contacto si estos perros están descontrolados, no obedecen a las llamadas, y entonces ocurre que dos perros se juntan y entonces ya se tienen que juntar los propietarios. Por eso los
claro,
perros deben ir
claro.
atados y deben ser sacados, como se ha dicho anteriormente, de uno en uno, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay que tener cierta precaución con las bolsas que cogemos de los pipicanes, que
sí.
están en los dispensadores, bueno, porque esas bolsas obviamente las ha tocado las personas, la gente con la mano tirando de ellas, bueno, pues no pasa nada, lo hagamos con precaución, nos enjuagamos o lo hacemos con guantes o nos limpiamos las manos inmediatamente después, ¿no? Pero debemos de llevar lo básico para pasear al perro, ¿no? Para que haga sus necesidades y luego no hacer, como se ha dicho, running con ellos, es decir, no se puede estar ahí haciendo footing ni nada con los perros y sacarlos de uno en uno.
Bien.
Por ejemplo, en el centro de Madrid, Nieves, lo tienen mucho más complicado que, por ejemplo, los que vivimos en las afueras, ¿no?
Claro,
porque, claro
todo
ahí
asfalto,
tienes...
¿no? Imagino, y luego los horarios, a lo mejor.
Claro,
¿no?
que
también.
Se juntan muchas personas, entonces hay que intentar espaciar los horarios, que no todo el mundo salga a la misma hora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo en el caso, yo vivo en Villanueva de la Cañada, entonces en Villanueva de la Cañada, bueno, pues tenemos muchos espacios verdes y bueno, es difícil que te encuentres con uno, y si te encuentras con uno tiras para otro lado, es decir, pero claro, en Madrid esto es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, que hay que tener cierto orden a la hora de sacarlos, no siempre a las mismas horas. Y luego, bueno, el que te haga falta ir al veterinario, yo, por ejemplo, aquí al lado hay una clínica veterinaria que está organizando perfectamente cuando un perro llega para que no haya contacto entre los humanos, digamos, y se está haciendo de forma ordenada. Por tanto, en ese aspecto no va a faltar nunca un veterinario que atienda a nuestro perro en el caso que se pongan mal. Y una cosa, fíjate, Nieves, que me han llamado, sabiendo que íbamos a hablar esta tarde de este tema, me han llamado voluntarios de protectoras. Y me han dicho que hay un problema con los voluntarios porque parece ser que el ayuntamiento ha dicho que no deben acudir voluntarios a los centros de protección. Claro, esto genera un problema, y es que los centros de protección que están abarrotados de perros, tanto sean protectoras como albergues, si no es por los voluntarios, esto no lo puede mantener nadie, porque los perros están, pues hay que alimentarlos, hay que limpiarlos. Entonces, yo diría que a ver si se plantean un poco en la comunidad o bien en el ayuntamiento la posibilidad de que se pudiera hacer esto de forma individual, es decir, que vaya de uno en uno, bien organizados, que no tengan contacto entre ellos, porque claro, prohibir que a un centro de protección animal puedan ir voluntarios es quitarles toda la fuerza que estos centros tienen para poderse mantener, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo creo que los próximos días podemos dar ideas de qué hacer con las mascotas en casa. ¿Te parece? Lo vamos a dejar aquí de momento.
Me parece
gracias,
bien.
Gracias, Nacho Sierra. Un abrazo muy fuerte para ti también. Y ahora, aparte de todos los consejos que les hemos dado, tenemos propuestas para hacer desde casa. Y ahí ya le hemos pedido ayuda a Maite López. Doña Maite, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Pues
¿qué
fíjate,
nos dices?
Pues nos
ver,
vamos a sumergir hoy en la lectura, pero como estamos en la radio, lo llevamos a nuestro terreno y hoy proponemos audiolibros. ¿Qué es esto del audiolibro? Bueno, pues es un mercado que empieza a abrirse paso en España. Tiene mucho éxito, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Reino Unido. Parece un género nuevo, pero no lo es tanto. Mira, yo me acuerdo que de pequeña, cuando viajábamos, mis padres nos ponían un cassette con cuentos. Y nos iban encantando los cuentos, claro.
Sí,
y otro con chistes,
sí.
Que este mejor olvidarlo, porque el de los chistes generalmente era llévalo y era malísimo. Bueno, pues esto sigue siendo la esencia de lo que es un audiolibro. Y que como cada vez nos movemos más, queremos tenerlo todo cerca, pues hoy vamos a recomendar una aplicación para el teléfono móvil para leer, o bueno, mejor dicho, para escuchar cómo alguien nos lee un libro mientras nosotros hacemos otras cosas. La plataforma, atenta, se llama Storytel, algo así como Cuéntame Historias, y no es gratuita, voy a advertirlo, pero tengo la solución. Si te lo bajas hoy, tienes un mes de prueba, sin empezar a pagar. Así podemos ir escuchando novelas, ir escuchando libros, y si nos gusta el sistema, bueno, después de un mes, decimos, queremos más libros. Yo me he apuntado esta mañana y he elegido un clásico. Entre los géneros que más se consumen, el suspense. ¿Y quién es la reina del suspense? Pues
Agatha Christie.
Pues
claro.
Empezamos, pues pone esta, por ejemplo.
10 negritos se fueron a cenar. Uno se ahogó y quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho. Uno no se despertó y quedaron 8.
Sí, hemos elegido 10 negritos, que es un clásico, y Agatha Christie porque sus novelas se enganchan y nos olvidamos de que no podemos salir, que estamos aburridos y el tiempo así se nos pasa volando.
Lo que hemos escuchado es como una especie de avance, como si fuera un tráiler,
claro.
Que si te interesa, pues claro, te tienes que meter en la aplicación, ¿no?
En la aplicación. Bueno, esto yo ya lo he pagado esta mañana y por eso lo estamos lanzando. Mira, si tenemos que lavar los platos o planchar esta tarde, dos cosas al tiempo, pues vamos a escuchar cómo suena el primer capítulo de esta novela.
Capítulo 1. 1. En su asiento del vagón de primera clase para fumadores, el juez Wargrave, retirado hacía poco de los tribunales, mordisqueaba su cigarro mientras leía con interés la sección política de The Times. Dejó el periódico y miró por la ventanilla. En ese momento, el tren atravesaba el condado de Somerset.
Y así, poquito a poquito, nos van contando capítulo
a
capítulo. ¿Hay algo más bonito que te cuenten una historia? Bueno, quizá que te la susurren, Nieves.
Leerla. Eso también le añade un punto extra. Pero el que no pueda, Realmente el audiolibro me parece una idea
no son
fantástica.
Incompatibles, porque podemos leer en un momento que estemos muy concentrados y podemos escuchar, como nos cuentan un libro, en un momento que hacemos dos cosas a la vez, que eso es también la virtud de la radio. Bueno, pues te cuento dos cositas. Los géneros que más se consumen, el suspense, la novela histórica, los libros de autoayuda y la novela erótica. Esto yo aquí lo dejo en suspenso, ¿vale? Y si echamos un vistazo a la radiografía de los lectores de la plataforma, ¿a quién consume este tipo de cultura? Mira, el 50% son mujeres entre 35 y 50 años. Y si buscamos dónde se escucha más y dónde menos, un 30% de los que se suscriben a este canal, Storytel, se encuentran en Madrid, un 20% en Cataluña y un 18% en Andalucía. O sea, que si nos cansamos de leer, podemos llamar a Storytel y apuntarnos a esta iniciativa. Y otra propuesta, muy rápido, para salir a tomar el aire, aunque sea sacando la cabeza por la ventana. Lo hemos contado, son muchas las iniciativas vecinales, podríamos llamarle cultura de balcón. Hoy en mi patio de vecinos los niños, los más pequeños, han salido a felicitar a otro compañero el cumpleaños feliz, a grito pelado, feliz, feliz en tu día. Y quiero contar que hay un hashtag en Twitter que se llama almohadilla yo me quedo en casa, que tiene un programa de confinamiento cultural y nos propone hacer algo diferente cada día. Atentos, ayer salíamos, mira, ayer salíamos a los balcones, una cervecita en vino para celebrar confinamiento superado. Hoy, lunes 16 de marzo a las 9, una iniciativa preciosa. Nos proponen salir a los balcones con las linternas del móvil encendida. Homenaje a las víctimas del coronavirus. Las linternas del móvil encendidas en cada uno de los balcones. A las 9. Yo estoy viendo cómo va la batería de mi móvil, Nieves, que esto se consume a marchas aceleradas.
Bueno, pues Maite, buenísimas propuestas. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta
un besito
mañana.
Muy fuerte, hasta mañana.
Gracias. Y ahora sí que queremos hacer una pausa y recibir al catedrático de microbiología, César Nombela Cano. Pero primero esto.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
Acabamos el programa de hoy con César Nombela Cano, como les he dicho, catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Don César, saludos en esta tarde.
Buenas tardes, encantado de hablar contigo, Nieves.
Pues mira, quería, César, hacerle una pregunta que yo creo que nos hacemos mucho, muchos. ¿Cómo podemos parar el eslabón de contagios? ¿Qué podemos hacer, César?
Esa es la clave, esa es la clave. Lo primero es entender que todos podemos ser eslabón, todos.
Todos.
De jóvenes, mayores, de todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, todos podemos ser eslabón. Y por eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se transmite. Si yo me contagio, pues ya soy un eslabón más que puedo contagiar. Entonces, ¿cómo se transmite este virus? Se transmite de los que ya están infectados.
Sí.
Lo sepan o no lo sepan. Tengan síntomas o no los tengan. Entonces, a partir de las secreciones respiratorias, de esas gotículas, de esos aerosoles, que pueden salir cuando hablamos, y mucho más cuando estornudamos de la boca de una persona infectada, salen esas partículitas, esas gotículas. Y si son inhaladas por otra persona no infectada, esa persona se puede infectar. Por tanto, primera recomendación, mantener esas distancias. Esas distancias son fundamentales porque de esa forma podemos contribuir, minimizar y hasta anular ese posible riesgo. Ya sé que es muy difícil, ya sé que es difícil a veces decir, bueno, no tengo más remedio que estar en un sitio, pero hay que tratar de mantener esa idea de que las aglomeraciones no son buenas. Segundo, claro, el virus liberado de esta manera puede no llegar a otra persona. Esas gotículas de saliva pueden, y de secreción respiratoria, pueden no llegar a otra persona, pero pueden caer en la superficie de los objetos que manejamos. Y ahí también pueden estar. Y sabemos, no por este virus, porque este virus lleva poco más de 3 meses de existencia, por tanto no se ha podido estudiar todo de él, sabemos muchísimo. Pero sabemos que otros coronavirus muy similares,
¿sí?,
permanecen viables en esos objetos bastante tiempo. Es razonable pensar que ocurra lo mismo con este virus. ¿Cuánto tiempo? Pues entre 1 y 9 días de ese orden.
Madre Entonces, mía, es tiempo, ¿qué? Es mucho,
claro,
tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tocar esas superficies, pero las superficies son todo, desde la pantalla de mi móvil, la tableta, el teclado del ordenador, las llaves, sabemos que pueden permanecer ahí. De ahí que si pasa a nuestras manos, si pasa a nuestras manos y después lo incorporamos a la boca, al tocarnos la boca, la nariz o los ojos, si eso ocurre, podemos de nuevo transmitirnos el virus, no ya a partir de otra persona, sino a partir de donde está latente en esas superficies. Uh-huh. Conclusión, ese lavado que se nos aconseja continuamente, que ya es seguro que todo el mundo lo sabe, que tiene que ser concienzudo, que tiene que afectar a los espacios entre los dedos, que tiene que ser detallado, ese lavado con jabón es fundamental. Si en algún momento no disponemos de eso y tenemos el gel, el hidrogel, pues utilicémoslo también, porque llevan antisépticos que realmente evitarían que nuestras manos pues sean portadoras del virus y a su vez sean transmisoras. Esas normas tan elementales, realmente no es que diga yo que el riesgo se reduce a cero, porque eso es imposible, pero cuanto más lo practiquemos, cuanto más nos concienciemos todos de esa no proximidad a personas que no conocemos o no sabemos si están infectadas, o ese lavado de manos continuo, yo creo que es una norma que realmente aplicándola tendríamos muchas más posibilidades
de que esto dure
menos de lo que queremos que dure, que está durando
Está durando mucho. César, me gustaría saber también, por ejemplo, podemos estar ahora recluidos en casa, sentirnos bien, y en cuánto tiempo, o sea, ¿cuánto tenemos que esperar para saber si de repente nos empezamos a encontrar mal? O sea, ¿cuánto tiempo desde que nos hemos contagiado hasta que da la cara?
Pues, de nuevo, tampoco aquí hay una regla absolutamente matemática. Entre otras cosas, porque cada persona es un mundo, cada persona es un individuo que puede comportarse diferente. Una persona puede empezar con síntomas muy pronto y otras tardar más. Una persona puede haberse infectado con una carga vírica grande y otra con bastante menos, y eso también influye. En estas condiciones, lo que sí tenemos que hacer, tampoco es cuestión de que estemos obsesionados en todo momento pensando si tengo fiebre o si tengo tos. Si tengo tos, si tengo dificultad respiratoria, eso se va a manifestar. Y si tengo fiebre, también. Es conveniente tener un termómetro, claro, tener un termómetro y controlarse la temperatura. No digo cada 5 minutos, por supuesto, pero si sentimos algo, pues al mismo tiempo controlamos la temperatura. El momento en que se reúnen una serie de síntomas que son compatibles con los que se han descrito, que son eso, elevación de temperatura, tos seca, dificultad respiratoria, y no digamos si ya hay un malestar general, no un malestar, no que me duela una pierna porque me da un golpe, sino que un malestar general, si experimentamos eso, es el momento de contactar con los servicios sanitarios por teléfono. Uh-huh. Y explicar lo que tenemos y recibir instrucciones.
Porque ahí, si se tiene solo tos, por ejemplo, no tiene por qué...
Pues si se tiene solo tos, yo lo observaría a ver si persiste y demás, si se va a acompañar de fiebre en algún momento, si la tos es muy persistente o es algo mucho más ocasional. Incluso muchas veces, por propio sentido común, podemos discernir de que a lo mejor hemos ingerido algo que nos ha irritado un poco la garganta, o hemos hablado mucho, como a veces pasa en las uh-huh. entrevistas, y no tenemos más remedio que toser algo para aclarar nuestra garganta. Eso cada cual yo creo que puede juzgar un poco lo que es una tos sobrevenida, que no es habitual, que no es normal y que se mantiene, a una tos más ocasional. Ese es un síntoma, claro. Ahora, llamar simplemente por la tos, pues probablemente nos van a decir, obsérvese un poco más tiempo.
Claro, si porque es fundamental más, que haya décimas, ¿no? Que haya fiebre.
Es otro síntoma muy, muy común.
Pero ninguno tiene que ir unido,
Es que ninguno de los síntomas que se han descrito, fíjese que todo esto además lo vamos sabiendo por las publicaciones que se han hecho inicialmente por los científicos y los clínicos chinos que fueron describiendo todo esto. Y claro, está claro que los síntomas están bien identificados. Ahora, el tiempo que tardan en aparecer después de infectarse puede ser 2 días, pero puede ser bastante más. Y por eso pues es necesario tener muy en cuenta eso, sin incurrir en esa obsesión de estar continuamente pensando que es que estamos infectados. Entonces, esos síntomas, cada uno de ellos puede ser indicativo. Yo creo que al menos asociar 2 de ellos, la tos y la fiebre, por ejemplo, que además muy, si eso ocurre y estamos infectados, pues pronto va a venir el problema respiratorio. Según describen los que han ido tratando a estos enfermos y según encontramos en las muchas publicaciones, los científicos que nos ocupamos de esto, realmente estamos impactados por la velocidad con la que se está publicando todos los casos, todas las situaciones, y que a veces efectivamente lo que reflejan son casos más específicos, porque a lo mejor nos describen un caso de una persona que contagió a otras y que tardó más que todas ellas en tener síntomas.
Caray, César Nombela,
esto puede pasar, pero
puede pasar,
apliquemos el sentido común, apliquemos el sentido común de observarnos y confiar en que si la cosa la tenemos va a dar la cara y podremos decidirla y podremos recibir la asistencia que necesitemos.
Muy bien, César Nombela, catedrático, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Es absolutamente didáctico todo lo que nos ha dicho, pero seguiremos aprendiendo cada día. Un abrazo fuerte. Salir de esto es posible, como decíamos, depende de nosotros romper esa cadena de contagio. Así que quedémonos en casa. Mañana volveremos, pero será a las 4 de la tarde. Adiós, amigos, ya lo saben. Resistiré.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestro